Lección 65. El siglo último. Situándonos para la venida de Jesús. Vamos a tener hoy algunos momentos para dirigir una mirada al pueblo judío en el último siglo del Antiguo Testamento, cuando ya estamos a punto para recibir a Jesús en lo que va a ser, dentro de la Biblia, el Nuevo Testamento. ¿Con qué mundo concreto se encontró Jesús y en qué ambiente le tocó vivir? Esta lección es un complemento de las últimas que hemos desarrollado sobre la historia más reciente de Israel y nos servirá, al mismo tiempo, para situarnos mejor en la vida de Jesucristo.
Por lo que nos decía en la lección anterior, hoy entramos en el Nuevo Testamento para encontrarnos ya con Jesús.
Pues, Rosy, habrás de tener un poco de paciencia. Se me ha ocurrido exponer una lección expresa sobre el último siglo del Antiguo Testamento, a fin de situarnos mejor ante la próxima venida de Jesucristo, con quien se iniciará el Nuevo Testamento, que tanto esperas tú, Rosy.
Un poco impaciente estaba yo también, pero saben que eso de la historia a mí me cae especialmente bien.
Entro sin más en materia. El Evangelio de Lucas empieza situando la vida de Jesús en los días del rey Herodes, que ocupó el trono por más de 30 años.
Herodes, el de los niños inocentes.
Ese mismo. A su tiempo vendrán Herodes Antipas y los dos Herodes Agripa, con los cuales nos encontraremos algún día. Al nacer Jesús, desaparecería aquel primer Herodes, que había sido tan grande por su crueldad como por sus obras magníficas.
Herodes, ¿era extranjero o judío?
No era judío puro, sino idumeo, que a base de intrigas había desplazado del trono a los reyes asmoneos, descendientes de los macabeos, y se hizo dueño de Palestina, aliado siempre de los romanos, que lo mantuvieron por conveniencia propia.
Cuéntenos cosas de él, pues nos irá bien al saberlas.
Herodes realizó unas construcciones soberbias, entre ellas la Torre Antonia y sus palacios de Jerusalén, el Herodium a la vista de Belén y el de Jericó, aparte de la fortaleza de Masada, reconstruida del todo. Funda las ciudades de Sebaste en Samaria y Cesarea a las orillas del mar y varias otras más. Constructor por todo lo grande.
Pero alguna debe destacar sobre las demás.
Sí, sobre todo reconstruye el grandioso templo de Jerusalén, una auténtica maravilla con sus explanadas, sus claustros, sus estancias. Los judíos estaban orgullosos de tanta magnificencia, aunque no podían con los impuestos que el rey necesitaba para estas obras deslumbrantes.
¿Qué era lo que al pueblo le preocupaba en Herodes, si era un rey tan capaz?
El pueblo estaba aterrado por la crueldad de su rey, que se quitó con la espada a todos sus rivales, entre ellos a 45 opositores, nada más adueñarse de Jerusalén.
Tan inseguro se sentía, malo si esperaba, malo si empezaba como un dictador.
Matar a extraños era poco. Lo peor fue que se ensañó con su propia familia, cuyos miembros la pagaban a la menor sospecha de conspiración.
Con los de su propia familia, dice.
Vete anotando nombres, Javi, ya que te gusta la historia. Herodes había asesinado a sus cuñados Aristóbulo y Costábar, a su adorada esposa Mariamne y a su suegra Alejandra, a su tío José, a sus hijos Alejandro y Aristóbulo, junto con 300 partidarios de los dos jóvenes, y 5 días antes de morir, a su hijo primogénito, Antípatros.
¡Qué horror de hombre! Ante estos hechos, la matanza de los niños inocentes de Belén resulta una auténtica niñería.
Y tan niñería, cuando mató a Mariamne, aquella esposa tan querida, tal vez lo hizo con demasiada precipitación, pues su recuerdo se le echó encima con una tortura imposible de soportar, casi enloqueció. Herodes la iba llamando a gritos por todos los rincones de palacio, «Mariamne, Mariamne», pero aquella esposa sin igual no aparecía por ninguna parte.
Y el pueblo podía soportar a semejante monstruo.
¿Y qué remedio le quedaba? El año 6, después de nacido Jesús, Palestina fue anexionada por los romanos a la provincia imperial de Siria, de modo que dejó de ser independiente. Roma quedaba como la única dueña.
A partir de esta fecha, ¿dónde residía la nueva autoridad civil?
El procurador romano se la pasaba en Cesarea, pero la capital seguía siendo Jerusalén.
¿Tenía algún palacio especial?
Palacio propiamente no, sino la imponente Torre Antonia, que se alzaba sobre el ángulo noreste del templo. Era un magnífico puesto de observación, y desde ella vigilaban los soldados romanos todos los movimientos de los revoltosos judíos, en especial los que podían promover los celotas o sicarios, a los que ya conocemos por la lección anterior.
¿Eran muchos los soldados que necesitaba el procurador?
Parece que los efectivos militares romanos en Palestina subían a unos 3.000 soldados. El procurador tenía a su disposición algunas cohortes, equivalentes a nuestros batallones o compañías, pero no eran precisamente de la legión, sino de orden inferior, reclutados entre las naciones vecinas, como sirios, samaritanos...
¿Y por qué no judíos? ¿No se fiaban de ellos?
No era precisamente por eso. Los judíos, por aquella su idiosincrasia que respetaba Roma, estaban exentos del servicio militar. ¿Cómo iban a servir a una potencia extranjera de paganos, de los que tenían que vivir alejados por fuerza?
Entre aquellos procuradores romanos, nosotros conocemos bien a Poncio Pilato.
Lo dices muy bien. Y será en la Torre Antonia donde Pilato juzgará a Jesús y de la cual saldrá el Señor con la cruz a cuestas camino del Calvario.
Aparte de soldados, ¿con qué otros efectivos contaban los procuradores romanos?
No necesitaban más efectivos militares, pues de ser necesarias, las legiones estaban bien cerca en Siria. El año 66, más de 30 años después de la muerte de Jesús, ante el alzamiento de los judíos, las legiones se echaron sobre Palestina y sobre Jerusalén en concreto, y ya sabemos lo que pasó.
Me refería a otros elementos, no precisamente militares.
Vale la pena que citemos a los cobradores de impuestos, los llamados publicanos, odiados del pueblo por estar al servicio de Roma pagana y ser ordinariamente unos aprovechados que sabían robar a gusto.
¿Eran esos los publicanos que salen tanto en el Evangelio?
Para los judíos eran entre los hombres el prototipo de pecadores, así como entre las mujeres eran las prostitutas. A unos y otras los veremos acogidos por Jesús y serán el modelo de la conversión, como Zaqueo o la pobre mujer en la casa del fariseo.
Después de hablarnos de Herodes y de los romanos, ¿podrá contarnos algo ya de los judíos?
¿Por qué no empezamos por el país de Palestina? ¿Cómo estaba dividida en el periodo que ahora nos interesa?
El territorio de los israelitas se dividía en las regiones de Judea hacia el centro-sur, Galilea al norte y Perea en la otra parte del Jordán.
Judea debía de ser la más importante, ¿no es así?
Es natural, por su historia con Jerusalén y el templo. Jerusalén era el centro político y religioso de toda la nación, aunque la región de Judea era montañosa y pobre, que vivía del ganado y de la industria casera.
¿Qué lengua hablaba Palestina en este tiempo?
Hablaba el arameo como lengua del pueblo, ya que el hebreo se había perdido y era sólo la lengua de la Biblia y del culto.
Por el Evangelio, Galilea resulta especialmente simpática. ¿Cómo era y en qué se diferenciaba de Judea?
Galilea era mucho más rica en agricultura, en pesca y en comercio, pues confinaba con otros pueblos y estaba más abierta a la cultura extranjera, de modo que, además del arameo, se hablaba también bastante el griego.
Entonces, ¿Jesús hablaría también el griego?
Ya lo dijimos en una lección anterior. Probablemente sí. Con Pilato no podía hablar en otra lengua, y tampoco con aquellos griegos que quisieron verle y hablarle.
¿El pueblo era rico o pobre?
En general, el pueblo era pobre, especialmente en Judea, aunque habían mejorado mucho las relaciones comerciales de Jerusalén. En la capital, con su templo como atracción tan especial y con tantos visitantes, es posible que se diera el fenómeno de nuestros lugares modernos más turísticos: dinero y más dinero.
Por fuerza había de circular el dinero en Jerusalén mucho más que en otras partes, pues, como vimos en una lección anterior, las fiestas no se reducían a un solo día, sino que se prolongaban por varios días más. Los extranjeros llegados en tan gran número tenían que traer los bolsillos bien llenos.
En el Evangelio nos encontramos tantas veces con enfermos. ¿Qué decir de ellos? ¿Abundaban mucho?
En aquellos tiempos, con la pobreza de tantos y con una medicina casera, rudimentaria, los enfermos abundaban mucho, por desgracia.
¿Cómo se las arreglaban con ciertas enfermedades como la lepra, por ejemplo?
La lepra, prácticamente incurable, más que dolor físico causaba dolor moral, ya que los leprosos, por mandato expreso de la ley, tenían que vivir apartados de toda comunicación social.
Aparte de la autoridad romana, de la que ya nos ha hablado, ¿qué nos dice de la teocracia del gobierno clásico de Dios sobre Israel?
El sumo sacerdote era la verdadera autoridad religiosa, rodeado del Sanedrín o asamblea, de los llamados sumos sacerdotes y de los ancianos. Eran los organizadores de todo el culto en el templo, ayudados por los levitas, que desempeñaban los oficios menores en la casa de Dios, como el coro de los cantores o el cuidado de las puertas.
Pero intervenían también en política.
Bajo Roma ya no podían hacer nada, aunque tenían su influencia, claro está. Los sumos sacerdotes, normalmente del partido de los saduceos, se aconsejaban por los escribas, fariseos en su mayoría. Con estos saduceos y fariseos se daba cierto equilibrio en el Sanedrín, aunque llegado el caso, como ocurrió con Pablo y veremos un día, se dividieron hasta llegar a las manos en plena asamblea.
Sin embargo, el templo debía ser el punto de unión entre todas las facciones existentes.
Eso es muy cierto. La vida que se llevaba en Jerusalén giraba en torno al grandioso templo, rodeado todo por pórticos o claustros que cerraban las diversas explanadas. Era muy grande la de los gentiles, porque en ella se permitía entrar incluso a los paganos, aunque no podían pasar de la misma bajo pena de muerte, bien anunciada por grandes letreros.
Sin embargo, el templo no lo debían considerar los judíos tan sagrado cuando Jesús se vio obligado a usar seriamente el látigo.
Ocurrió eso porque en su recinto se estableció un verdadero mercado de reses para los sacrificios y el cambio de moneda. Era necesario, sí, pero Jesús consideró que esas funciones debían celebrarse fuera, no dentro de los patios del templo, aunque fuese en los recintos de los gentiles.
¿Y los sacrificios?
Los sacrificios se celebraban en el atrio de los hombres, mientras que en el santuario no entraba sino el sumo sacerdote una vez al año, el día de la expiación o Yom Kippur, como ya vimos al hablar de las fiestas y sacrificios en Israel.
Y aparte del templo, ¿existían también sinagogas en Jerusalén?
En Jerusalén venían a ser como iglesias menores y cada grupo de extranjeros tenía la suya. Eran en absoluto independientes del templo, único santuario y único altar de Israel.
¿Y en el resto del país?
En todos los pueblos estaba su sinagoga, lugar de reunión en los sábados para la lectura de la Biblia. Como se había perdido el uso del hebreo, el rabino leía en el original hebreo y después se traducía o explicaba en arameo. Traducción libre, con los comentarios llamados Targum o Targumin, que añadían detalles a veces pintorescos a los hechos reales.
Además de la lectura y comentarios de la Biblia, no se hacía nada más en la sinagoga.
Sí, se explicaban las tradiciones y normas sobre pureza legal, costumbres, normas del pueblo, eso que constituía las delicias de los escribas.
¿No existían en Israel escuelas para la enseñanza de los niños?
La sinagoga funcionaba también como escuela para los niños, que aprendían a leer de labios del rabino. Las niñas no acudían a la escuela, aunque las mujeres sabían muy bien la Biblia y las oraciones de tanto escucharlas los sábados en la celebración del culto.
Bueno, nada extraño eso de la discriminación de la mujer, sobre todo en la cultura.
¿Y qué más, Padre Luis?
Nada más. Aquí nos quedamos hoy, con esta lección extra y fuera de programa. Es de esperar que con estas nociones de historia judía nos hayamos situado algo mejor en el país, en el pueblo de Jesús, que ya está para llegar con el Nuevo Testamento.